Porque cuando te das cuenta, la vida se te fue en un segundo. Y te quedaste con un millón de cosas por hacer y con tantas ganas de hacer cosas que no hiciste. Y no las hiciste porque no te diste el tiempo o porque tuviste miedo para hacerlas. Creo que es eso. La vida como los tacos. Con todo.
Hola Imparable, soy Ale Tejeda. Bienvenida a este espacio en donde visibilizamos historias, creamos comunidad y aprendemos las herramientas para que construyas la vida profesional y personal de tu sueño. El día de hoy tengo a una imparable que he estado cazando ya un rato, y ella es Kiren Miret, productora, conductora, escritora y emprendedora. Kiren produjo a Carmen Aristegui por 10 años, Shark Tank México, Shark Tank Colombia, y ha colaborado con MBC Radio, MTV, National Geographic, CNN, A&E, entre otros. Además, Kiren tiene una pasión rotunda por los gatos, la cocina y los helados. Es fundadora de Morgana, una heladería artesanal con sucursales en México y Canadá. Hablamos en este episodio de cómo tiene energía para hacerlo todo, el cómo hacer que las cosas sucedan y consejos prácticos para que te lleves a tu vida diaria. Este episodio está lleno de pepitas de oro y estoy segura que te gustará tanto como a mí. Yo soy Ale Tejeda y esta es la historia de cómo Kiren se hizo imparable. Bienvenidas a todas y a todos imparables a este nuevo episodio. El día de hoy tengo una invitada súper especial porque tengo rato cazándola, pero como yo siempre digo, por algo son imparables las imparables que tenemos en el podcast, porque andan de aquí para abajo y pues nada, es un gusto tenerte, Kiren. Mil gracias.
Gracias, Ale. Qué felicidad que finalmente lo conseguimos. Nos llevó como un año, pero aquí estamos.
Sí, literal, pero aquí estamos. Oye, Kiren, mi primera pregunta es que me encanta que tú mencionas en otras entrevistas que eres como un torbellino. Y justo parte del logo de las imparables es un torbellino, ¿no? Y tú mencionas también que desde niña, más bien cuando estabas chiquita, no se te daba mucho este tema de la escuela, ¿no? Pero aún así, que eres muy disciplinada, pero muy caótica y muy, o sea, como que tienes estas dualidades bien interesantes. Y te quería preguntar y quería entender cómo es esto, cómo existe la disciplina dentro del caos, porque tú lo has mencionado, ¿no? Que todo lo que has construido y te lo has ganado a base de disciplina. Pero también me gusta entender esto porque hay quien a veces se queda con la etiqueta que le ponen de chiquita o de chiquito de no eres bueno para la escuela. Es decir, se traduce, no eres bueno para hacer cosas. Pero yo creo todo lo contrario. O sea, ¿cómo le hace Kiren que se salió de la caja de decir te tienes que enfocar a una cosa? No, yo me enfoco a muchas. Tienes que ser disciplinada, sí, pero también existe el caos. O sea, quiero entender cómo esta dualidad que existe para aplicarlo todas y todas en nuestra vida.
Pues mira, creo que parte del caos, o cuando digo que soy muy caótica, me refiero a que hago muchísimas cosas en simultáneo. Entonces, eso me hace como difícil de repente enfocarme en ese momento en una sola cosa, pero la voy a resolver porque soy súper obsesiva, súper aprensiva y muy disciplinada para ciertas cosas que en mi experiencia son estratégicas. O sea, yo no llego tarde. Si la cita es a las 11, es a las 11. Las 11 y 10 no son las 11. Y si vas a llegar a las 11 y 10, al 10 para las 11 ya lo sabes. Entonces, si me pasa, porque a veces me pasa, tengo la consideración con el otro de avisar, no a las 11, sino al cuarto para las 11. Y creo que eso es un rasgo de disciplina, pero sobre todo de respeto. Y la idea de ser tan aprensiva con que las cosas estén, para mí es básica, ¿no? Porque entiendo que la gente deposita en mí cierta confianza y espera que las cosas sucedan. Y creo que yo soy un overachiever, es decir, siempre estoy como superando las expectativas y siempre estoy tratando de cumplir mis objetivos propios, pero también los objetivos que los otros han depositado en mí. Esto no me hace perfecta, esto me hace tremendamente perfectible, pero creo que esa es una buena manera de ser disciplinada, que no me gusta fallar, no me gusta fallarme a mí sobre todas las cosas y tampoco me gusta fallarle a los otros, quizás porque a nadie le gusta ser juzgado y en la medida en la que fallas, la gente te va a juzgar. Y no me gusta que emitan juicios negativos sobre mí como a nadie y tampoco me gusta emitir a mí misma juicios negativos sobre mí. Si llego tarde o la verdad es que no me la paso bien y procuro no quedar mal. Creo que ese es un principio básico, que dentro de mi caos y dentro de la cantidad inmensa de cosas que hago, soy, soy estructurada y procuro no meter la pata. La meto, pero procuro no hacerlo.
¿Y cómo le haces? O sea, ¿cómo, cuáles serían, no sé, cómo si tus tips o tus hacks, o sea, cómo te mantienes al día con tantas actividades? Es decir, yo no puedo vivir sin mi Google Calendar, sin mi agenda, pero tú, Kiren, ¿cómo le haces para tener tantas bolas en el aire, tantas pelotitas sucediendo ahí, ¿no?
Mira, creo que yo no llevo ya una agenda de papel, porque llevar una agenda de papel me obligaría a cargarla conmigo todo el tiempo. Y yo no uso bolsa. Esta es mi bolsa. Aquí está mi tarjeta de crédito. Ahora no está, justamente porque estoy tratando de reservar un vuelo que no estoy pudiendo, pero mi vida está volcada aquí. Aquí mando correos, armo presentaciones de PowerPoint, reviso redes sociales, hago transmisiones. Vuelco claves, toda mi vida está aquí, mi calendario está aquí, entonces me pongo recordatorios, me pongo alarmas y soy muy disciplinada al respecto, o sea, pongo atención en eso y en general, ¿sabes? Sale, pongo atención a las cosas. Tengo una vida como con un millón de actividades, pero muy bien estructuradas, entonces yo sé que mañana tengo un desayuno a las 11, pero tengo que ir al centro a buscar una cosa a las 9 y estoy de regreso porque después tengo una comida a las 2:30. Y entonces, sé que mañana me toca cocinar en vivo, entonces como tengo un día de locura, me voy a organizar para dejar todo el mise en place listo desde hoy. Entonces, creo que he podido organizar mi vida de una manera muy práctica y que me funciona. Seguramente mis métodos son esquizofrénicos para cualquier persona un poco más disciplinada. Pero siempre estoy a tiempo. Creo que mucho es algo aprendido en mi casa porque mi mamá era así, de una rigurosidad con sus tiempos y con la puntualidad, y para mí eso se ha vuelto algo completamente sagrado y ojalá lo fuera para todo el mundo, porque la puntualidad habla muchísimo, muchísimo de la gente.
Concuerdo, yo también vengo de una familia que si, digo, ellos exageran, si es a las 9, 8:40, mi abuelita ya está ahí, ¿no? Pero creo que te da mucha estructura y mucha, tanto respeto como tu tiempo, como el de los demás, totalmente. Entonces, siguiendo esta línea de que haces tantas cosas que me encanta y tengo muchas preguntas con respecto a esto, además de la organización, tiene que haber un momento en el que Kiren se recargue de energía. Te he escuchado decir que haces mucho ejercicio y que solo haces cosas que te gustan, pero si dijeras tú, ¿de dónde Kiren agarra tanta energía? Porque tiene que ser exhausto, ¿no? O sea, exhausto estar todo el tiempo. Qué bueno, si haces cosas que te gustan, por ejemplo, yo soy bailarina de salsa y me encanta y me recargo de energía ahí, es algo que disfrutas porque no lo sientes como chamba. En tu caso, ¿cómo es? O sea, ¿cómo te mantienes todo el tiempo haciendo cosas?
Mira, como que nunca lo había pensado, pero quizás si lo traduzco a la práctica, me llena muchísimo de energía hacer ejercicio, hago unas rutinas con entrenador y con un equipo 3 veces a la semana. Me cuesta un trabajo levantarme monumental, porque después de producir radio en vivo a las 6 de la mañana durante 10 años, yo juré que salvo que tuviera que viajar a Fiji, no me volvía a levantar a las 4 o a las 5 de la mañana. Ahora no me levanto a las 4 o a las 5, pero me levanto a las 7 y el tema es que me duermo muy tarde. Pero una vez que salgo de entrenar, es ahí, ese es mi boost, ¿sabes? Como las endorfinas que me genera el ejercicio. Ahora se reanudó mi torneo de fútbol en cancha grande, 11 contra 11. Eso también me da una energía monumental, pensando en las cosas prácticas. Y si no juego fútbol, patinar una vez a la semana me da, o sea, me hace muy feliz. Voy a decir una cosa poco popular: el azúcar es, o sea, sé que si de repente me siento medio bajoneadona y como azúcar, porque como azúcar todo el día, azúcar y carbohidratos, esto no lo estoy recomendando, pero es así porque soy súper adicta al azúcar y a los carbohidratos. Como azúcar y sí siento ese levantón químico del cuerpo. Pero creo que mi mayor, o sea, como el lugar en el que me recargo de energía es mi propia cabeza, ¿sabes? La idea de estar haciendo cosas nuevas todo el tiempo. Ayer, porque además, o sea, estar conmigo puede llegar a ser un poco cansón, dirían los colombianos, ¿no? Porque ayer que estaba viendo la tele y contestando WhatsApps, dije, ay. Y si hacemos algo con chocolate, entonces tengo todo ese librero de ahí, todo el costado son libros de cocina, porque mi mamá era una cocinera excepcional y una creadora y consumidora de de literatura, de historia de la alimentación. Entonces, una de las grandes herencias que me dejó mi mamá, además de las no intangibles, fue la parte tangible. Entonces agarré un libro de chocolate y dije, vamos a hacer esta ganache que nunca he hecho. Entonces me fui a la heladería, agarré un litro de crema, me lo traje, me encontré unas cocoas increíbles que nos mandaron. Voy a hacer las 4 muestras de esos helados. Entonces llego a la heladería y me ven con cara, no, ya digo, Kiren, esto va a ser un desastre, ¿no? Que más ensució todo el taller cuando voy a hacer un helado, todo. Y estar creando, ese es el lugar que a mí me potencia y me genera energía. Más que una actividad, que son estas que te contaba, cocinar me da mucha energía. No soy una buena cocinera, soy una cocinera entre promedio y regular, porque siempre he estado rodeada de gente que cocina muy bien. Entonces me volví pues una holgazana, pero soy muy buena repostera y soy muy buena heladera. Pero eso, ¿sabes? Como estar creando e inventando cosas todo el tiempo me ayuda mucho. Y la clave de mi energía radica en viajar. Todo el tiempo. A donde sea. O sea, puede ser Mineral del Chico, que me fui el domingo en la mañana terminando mi partido, o puede ser un viaje exótico y súper complejo. Tengo un hambre por conocerlo todo, por probarlo todo, por intentarlo todo, que creo que eso es lo que más energía me genera. O sea, es como una adrenalina incansable.
Sí, o sea, yo te escucho, es como un hambre de vida, ¿no? O sea, porque no es necesariamente la actividad, porque el fútbol podría bien ser natación o aquaerobics. O sea, es algo que hacer esto que te apasiona y que te gusta y que lo haces totalmente. ¿Y cómo le has hecho, Kiren, por ejemplo, en momentos en que, no sé si en la pandemia, cómo le hiciste para viajar? Si tu recarga de pila, ¿qué sucedió ahí cuando no tienes acceso a eso que te recarga de pila?
Fue un poco una pesadilla, te lo tengo que decir. O sea, no te tengo que contar lo que le pasó al mundo entero, al mundo entero, que era, no importa lo que tú quieras hacer, al mundo le vale madres, ¿no? Y la pandemia no te lo va a permitir. Entonces, como no podía viajar, intenté viajar un poco y lo conseguí, ¿no? O sea, a ciertos lugares en México, en coche, además no le tengo miedo a nada, ¿no? O sea, quiero decir, a veces soy muy imprudente, con frecuencia soy muy imprudente, siempre soy muy imprudente, pero entendía que la pandemia pues no era un chiste. Entonces dije, ¿qué hago con toda esta energía? Escucho a esta gente a la que admiro profundamente y no sé cómo consiguieron quedarse en su casa 2 años consecutivos, sin salir ni a la esquina. Yo un día, me voy a quedar en mi casa, voy a probar esto del encierro. Bueno, estuve un día en mi casa y dije, nunca más. En la pandemia, junto con una amiga, arrancamos una colecta importante de dinero a través de una campaña que hicimos que se llamaba Arte para Ellas. Entonces nos robamos 19 pósters de estos rojos que había en la Ciudad de México que decían quédate en casa. Se los dimos a 19 artistas para que los intervinieran. Los subastamos, juntamos un montón de dinero y ese dinero se lo dimos a unos cuates que estaban haciendo una campaña increíble que se llamaba Comida para Héroes, que era cocinar para llevarlo a los hospitales, a la gente de servicio médico, a la gente de mantenimiento de limpieza. Entonces nos subimos en esa campaña y eso como que fue un momento súper divertido dentro de la tragedia, quiero decir, era como, ¿dónde Zoom, no? Y por otro lado, como todo estaba cerrado y lo único que estaba bajo mi control era la heladería, que es mía, la televisión estaba parada, las grabaciones estaban paradas. Entonces, una de las cosas que hice fue meterme a la heladería y yo creo que en la pandemia habré inventado unos 35 sabores nuevos. Y era desde conceptualizarlos y decir cómo lo hago y hacerlos y venderlos. En la pandemia vendimos más que nunca en la vida. Cuando anunciaron el cierre o lo que los gringos llaman el lockdown, pues yo bajé la cortina y anuncié, pues, chicos, vamos a cerrar Casa Morgana hasta nuevo aviso. Después dije, al día siguiente dije, me fui a caminar con una amiga y dije, ¿de qué estoy hablando? ¿Cómo que voy a cerrar la heladería? Señores, a partir de hoy tenemos servicio a domicilio, cosa que no habíamos hecho nunca. Entonces me puse a inventar unos sabores espectaculares, hacer todos los sabores que había querido hacer y nunca había hecho porque no tenía tiempo. Ahora, lo único que tenía era tiempo. Quizás no tenía ánimos, quizás no tenía energía, quizás no tenía la posibilidad de salir, pero tenía tiempo, que es de lo que más carezco. Y dije, pues ahora vamos a dedicarle a mi propio changarro. Y me fui a repartir helado junto con Diego, mi socio. Nos quedábamos en la heladería haciendo helado, íbamos a repartir en nuestros coches, contratamos a unas amigas en bicicleta que iban a repartir. Y así ocupé un poco mi cabeza, pero tampoco creas que duró tanto tiempo. Entonces me puse a hacer todo lo que se me ocurrió. Me puse a hacer tutoriales por Instagram de comida y ciencia, de repostería y ciencia. Me puse a hacer entrevistas sobre COVID con algunos expertos. Fue enloquecedor. Nada que ustedes no sepan, cada quien afrontó la pandemia más o menos como pudo. Yo dije, tengo un principio del que hablo siempre en las entrevistas y en la vida, que es capitalizar
la tragedia. Sí, explica, platica de esto.
Es, ¿cómo voy a capitalizar esta tragedia? No quiere decir, la tragedia no está pasando, no quiere decir, la tragedia no me importa, no quiere decir, anulo mis sentimientos respecto a la tragedia, sino, ¿cómo voy a sacar algo positivo de este momento negativo? ¿Cómo lo hago productivo? Entonces, estoy encerrada en mi casa, no puedo salir, no hay nadie, nadie quiere salir a comer, nadie puede salir a cenar, está todo cerrado. ¿Qué hago? Vamos a echar a andar la maquinaria, primero la de la cabeza y luego la de las manos y la de la practicidad. Yo estoy, o sea, yo le contaba a mi mamá, ¿no? Platicaba con mi mamá, que si hubiera vivido en la época de la invención de la rueda, lo hubiese inventado yo, porque se me ocurre cualquier cantidad de información, me llegan a la cabeza un millón de ideas. No sé cómo hubiera quedado esa rueda, pero estoy segura de que cuando lo hubiera intentado.
Quieren, y eso, bueno, para empezar, en mi defensa, yo intenté hacer unos cones de chocolate que tutorial. Yo soy pésima cocinando, no me quedaron. Mejor le dije a mi mamá, mamá, agarra la Thermomix y hazlos tú. Yo traté de hacerlos, no me quedaron. Pero sí, o sea, creo que es esta, o sea, como que rescato mucho esta parte que tú mencionas. O sea, el simple hecho de hacer cosas, que es lo que a ti te mantiene viva, y simplemente alimentar esto que ya estás haciendo, ¿no? Y ahorita que mencionabas, me encanta esta parte que dices, mis helados son espectaculares, yo hubiera inventado la rueda. Algo que he escuchado mucho en ti en tus entrevistas es que eres muy segura de ti misma, y me encanta, y quiero profundizar en esto, porque las mujeres, no quiero generalizar, pero tendemos, una, a hacernos chiquitas, a no creérnosla. A veces, ahorita me quiero pasar ese tema, ¿no? Pero la percepción de decir, oye, esta chica es segura de sí misma, muchas veces la catalogamos como arrogante, como soberbia, y eso es una falsa, falsa modestia que no nos beneficia en nada. Entonces, me encantaría que platicaras esto, porque tú en tus entrevistas has dicho, yo soy y puedo ser y voy a ser la mejor gelatera de México. Y ahorita que abrí en Canadá Morgana, voy a ser, ahí es el mejor helado. O sea, no hay forma en que esto fracase. O sea, me encanta cómo hablas de ti, de todo lo que haces, con una seguridad tremenda, y quiero entender si esto vino desde siempre, la vida te lo fue dando, o de dónde viene, ¿no? Porque creo que es algo que las mujeres, y me incluyo, necesitamos aprender de eso, ¿no? O sea, creérnosla y aparte verbalizarlo y hacerlo, ¿no? Sobre todo.
Es que dices muchas cosas que me conectan. Cuando una se reconoce chingona y cuando una se reconoce buena para algo, es juzgada de mala manera. Uh-huh. Es porque eres soberbia, porque eres insolente. ¿Sabes por qué? Porque la seguridad propia solo refleja en el otro su propia inseguridad y sus propias carencias. Cuando uno se muestra seguro, no hace más que decirle al otro, yo soy todo esto y el otro, pero yo no te estoy minimizando a ti. Pero el hecho de que yo me muestre fuerte, clara, precisa, te hace sentir a ti o te hace sacar a relucir todo lo que quizás no eres y quisieras ser. Que yo me muestre muy segura en muchos ámbitos no quiere decir, por el otro lado, que también tenga muchas inseguridades de otra índole. O sea, te puedo decir varias. Soy muy, muy, muy segura en muchísimas cosas. Y creo que la clave no voy a decir de mi éxito, sino como de mi asertividad y de hacer que las cosas sucedan, es que no paro hasta conseguirlas. Es que creo que las cosas me van a salir. Y no es por arte de magia que me salga, no es voy a poner toda mi energía mental, venga, que sí levante el pastel. Es entiendo cuáles son los pasos que hay que seguir para que las cosas sucedan. Entonces, vamos a usar la analogía más básica de todas. Quiero hacer un pastel. Leo las instrucciones para hacer el pastel y las sigo al pie de la letra. Me doy ciertas licencias. Si el pastel lleva chispas de chocolate, pues me permito ponerle nueces. Pero si la receta dice no abras el horno antes de los 45 minutos porque el pastel se va a bajar, si lo abres al minuto 44 y se va a bajar, no te sorprendas. Entonces, si al minuto 45 ves que el pastel subió, dale 3 minutos más para ir con certeza. Y después el pastel va a quedar bien. Si sigues los pasos para hacer las cosas, el resultado muy probablemente va a ser positivo. Tampoco tienes garantías. Soy muy segura en que creo que sé hacer las cosas bien, pero no todas. Donde no me siento suficientemente fuerte, escucho y me dejo asesorar y me rodeo de la gente correcta. Pero insisto, también hay cosas en las que soy, no sé si tremendamente insegura, pero en las que pongo mi propia persona de por medio, ¿sabes? Donde digo, no sé si voy a poder hacerlo. Quizás te sorprenda lo que te voy a decir, pero así como me siento tremendamente segura respecto al trabajo, respecto a mi independencia, respecto a viajar, de repente tengo un problema de autopercepción física. A veces, claro, peso 55 kilos o 53 kilos, pero si peso 55, me critico de una manera tan violenta y tan ruda de la que no estoy orgullosa. Pero por el otro lado, sé que soy súper fuerte, súper capaz y que tengo una determinación de hierro. Solo necesito una motivación suficiente para hacer las cosas. Entonces, de repente, claro, si lo que quiero es pesar 53 kilos, sé cuáles son los pasos para que eso suceda, pero si abres el horno antes de los 45 minutos, no te sorprendas.
Ok. ¿Y cómo le haces para las cosas que aparentemente no tienen receta? Por ejemplo, lo has vivido con Morgana, que es un emprendimiento que, si bien, como sabes, no tenemos los pasos de alguna manera, pero nadie te dice o no te explica cómo hacer un negocio, como tú lo has dicho. O sea, hacer un negocio es tirarte del avión y construir el paracaídas mientras vas cayendo. O sea, ¿cómo lo has aplicado en las cosas de tu vida que no necesariamente son recetas de pastel?
Quizás la primera, porque yo suelo seguir poco las reglas. Pongo el ejemplo del pastel para cuando las cosas tienen una estructura, pero cuando tienen quizás una teoría. Pero si trasladamos el ejemplo del pastel a la vida donde no hay una literatura, donde no hay una receta para seguir, usemos el ejemplo del pastel y apliquémoslo en otras situaciones. Es decir, yo ya sé qué tengo que hacer para sentirme tranquila antes de una conferencia. Yo sé, no es una receta, ¿no? No la seguí del libro, no pesé los gramos del azúcar. Pero yo sé lo que tengo que hacer, tengo que repasar mi texto varias veces, lo tengo que decir en voz alta, tengo que hacer ciertas pausas dramáticas, tengo que hacer ciertos chistes para conectar con la audiencia, tengo que decir cosas contundentes, tengo que generar pasión en los que me están escuchando. Esa fórmula no la encontré en un libro, pero me ha ido funcionando sistemáticamente. Y entonces en esa medida sé que esa fórmula funciona. La puedo trasladar al papel, pero la tengo en la cabeza. Entonces, ahí es donde la fórmula se vuelve efectiva. La fórmula no la aprendí el día uno, la fui desarrollando. La técnica de los helados. Yo tengo una formación como maestra gelatera donde me enseñaron la teoría y donde llegué con un manual de recetas de este tamaño. Pero ese manual eran 30 recetas. He aprendido la teoría de la química y de la física para hacer que el helado tenga una buena textura, para saber que el helado tiene un buen sabor. Pero con esa teoría aprendida he aplicado muchísimas de las cosas que no aprendí con mi maestro gelatero, sino que he ido aprendiendo a lo largo de la vida. El helado de crema de naranja, yo decía, quiero hacer un helado de naranja, pero no un sorbete de naranja, quiero hacer un helado de crema. Pero si le pongo el jugo de la naranja tal cual, voy a cortar la crema porque es ácida. Y voy a hacer pues un buttermilk, que no es lo que quiero hacer. Entonces, eché mi cabeza atrás y decía, ¿cómo hacía mi mamá el pastel de naranja? Porque mi mamá era una cocinera realmente extraordinaria. Y dije, ¿y si traslado eso a la heladería? Prueba y error, vamos a ver si funciona. ¿Y sabes qué? Funcionó. Un día, pasando por una plaza que se llama La Romita, vi unas hojas de una higuera. El olor de las hojas de higo es la cosa que más me gusta en la vida. Y dije, ¿cómo hago un helado de hojas de higo? ¿No? O sea, las hojas de higo tienen mucho látex, pueden ser incluso tóxicas. Y dije, pues prueba y error. Y la primera me salió fatal y la tiré a la basura, porque además no me gusta fallar. Entonces pienso mucho en ciertas cosas antes de ir a la práctica, aunque soy súper impulsiva y súper arrebatada. No conozco una persona más arrebatada que yo, que digo, venga, ¿qué es lo peor que puede pasar? Nada, vamos a probar. Entonces acabo de hacer un helado de crema de estragón. Dije, pues lo peor que puede pasar es que no pase nada y que quede un helado asqueroso y no lo vendemos. Pero si no lo pongo en práctica, ¿cómo voy a saber si funciona? Entonces dije, vamos a hacer el helado de hojas de higo. ¿Y cómo lo vamos a hacer más sofisticado? Pues le vamos a poner nueces de Castilla tostadas y le vamos a poner pedazos de chocolate. No te puedo explicar el helado que hice. Yo a veces fantaseo con que voy a un concurso de heladería y solo puedo probarme como heladera con un helado. Sueño muchísimas veces que voy a MasterChef, por ejemplo. Pero sueño, ¿no? Y de repente digo, fantaseo, si fuera un concurso de heladería, de heladeros de todo el mundo, ¿qué helado haría? Y es decir, claro, podría ganar ese concurso porque tengo confianza en lo que hago y tengo confianza en lo que creo y en lo que he aprendido. Y me pongo pruebas constantemente. Vivo al límite de lo aceptable en términos de adrenalina, de riesgo, y me funciona.
Oye, Kiren, y ahorita hablas mucho del tema de, bueno, del tema de los riesgos, también hablaste del tema del fracaso, que me encantaría que fuéramos por dos partes, ¿no? La primera es, te he escuchado decir, a mí no me gusta fracasar, no me gusta equivocarme, y por eso eres como muy, lo piensas mucho y te agarras de todas estas herramientas que ya has adquirido. Pero ¿qué pasa el día que Kiren fracasa? ¿O qué pasa el día que como dices tú, ¿no? O sea, lo vuelvo a intentar, pero ¿cómo lidias con el fracaso? Porque a final de cuentas creo que a nadie le gusta fracasar, pero nos construimos a base de nuestros fracasos, justamente, creo yo, ¿no? O sea, de los aciertos, pero también de lo que no funcionó, tanto en lo personal como en lo profesional. ¿Cómo lidias tú con ese aparente, entre comillas, fracaso o error?
Claro, fracaso. Tengo tal mal manejo de la frustración, no tolero el fracaso. Mi capacidad para enfrentar la frustración es cero.
O sea, no lo ves como aprendizaje, Kiren, tú lo ves como un fracaso.
No, claro que es un aprendizaje, pero no me gusta aprender a golpes, me gusta aprender smooth, suavecito, bien, no me gusta equivocarme. A nadie le gusta equivocarse, pero yo lo reconozco. Odio equivocarme y manejo muy mal el tema del fracaso. Lo veo como un aprendizaje y me nutre, así como me nutren todas las experiencias positivas de las que me voy haciendo y de toda la experiencia que estoy hecha, porque te puedo garantizar que me he construido a base de experiencia y me las he ganado, pero me las he buscado. Lo dicen los gringos, no free lunch, nada es gratis. Todo lo que tengo lo he construido yo, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo y con muchos desvelos y con muchas desmañanadas. Claro que el fracaso me enfrenta y me confronta y me pone en duda mis capacidades. Un día hago el mejor helado del mundo y digo, soy la mejor heladera del mundo. Y el día que un helado no me sale bien, digo, ¿por qué no bajamos la cortina? Soy un desastre, soy una farsante, ¿por qué estoy haciendo helados? Es así de difícil. Me tomo la vida tan en serio para lo bueno y para lo malo, soy tan apasionada respecto a lo que hago, que lidiar con el fracaso me cuesta y es bueno, no la vuelvas a cagar con esto, ¿sabes? Soy durísima para juzgarme, me juzgo súper fuerte. Entonces procuro, primero, no equivocarme porque sé que no lo voy a poder enfrentar bien. Y segundo, pues si ya fracasé, procuro aprender de eso, con miedo de volverme a enfrentar a la misma situación, por supuesto, porque es, si ya me equivoqué una vez, ¿cómo sé que ahora sí voy a acertar? Si solo estoy confiando en la experiencia que me dejó el fracaso, pero en mi instinto y en mi olfato, del que estoy tan orgullosa, ¿sabes? Porque estoy muy orgullosa de tener tan buen ojo para hacer las cosas. Entonces, como odio equivocarme, procuro no equivocarme. Y la manera de no equivocarse, aunque inevitablemente te equivocarás, es tomar el riesgo suficiente, pero que no sea un riesgo mentira. Es tomar riesgos. Es tomar riesgos calculados. Es que te iba a poner ejemplos. No se me ocurre ningún ejemplo en el que haya tomado solo el riesgo suficiente, porque siempre me excedo en el riesgo. Pero así sé vivir, y te digo algo, me encanta vivir así.
Te funciona. Qué padre, Kiren, porque es lo que te comento, ¿no? O sea, están estas estadísticas, que yo creo que es entre comillas, que las mujeres no solemos tomar riesgos, pero yo creo que es al contrario. O sea, las mujeres tomamos riesgos todo el tiempo, y más en temas de emprendimiento, que a veces sí tenemos como esta barrera, pero ser ya una mujer emprendedora, no digo que sea un riesgo, pero hoy en día estás como quitando muchos status quo que ya están como delimitados de lo que se debería hacer, ¿no? Entonces...
Creo que en efecto las mujeres por ahí toman menos riesgos, y nunca lo había pensado hasta ahora, pero creo que el hecho de fracasar como mujer es mucho más duro que el hecho de fracasar como hombre. Porque va a ser, te lo dije, era un capricho, estás hormonal, es que te está bajando, es que no debiste hacerlo, tienes hijos, trabajas, ¿cómo te atreves a poner todo esto en riesgo? Y las mujeres somos tanto más racionales, y lo digo así, y con frecuencia tanto más responsables de decir, no me la puedo jugar, no me la puedo jugar porque hay tanto de por medio y pierdo tanto, que de repente eso es como un buen filtro para no hacer tonterías, pero al mismo tiempo es autocensurarte de una manera total, porque vas a ser evaluada por lo que hiciste, como a mí me vale madres. Si me juzgas, júzgame, pero en mi récord tengo más aciertos que fracasos, y suelo acertar más veces que aquellas en las que fallo. En algunas cosas, en otras seguramente fallo recurrentemente, pero de esas sí vamos a hablar, pero afortunadamente me acuerdo más de mis éxitos que de mis fracasos.
Y eso creo que es lo importante, porque a veces... El escenario más catastrófico, como dices tú, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no pase nada. A veces nosotros nos vamos, y hablo de las mujeres, pues es el tema como que estamos hablando el día de hoy. Nos vamos más a aquello que puede pasar mal que lo que sí hacemos bien, que es la mayoría del tiempo, creo yo. Que las cosas no terminan como que vas a terminar debajo de un puente y tu negocio, sino que a lo mejor lo peor que puede pasar es que no pase nada. Pero a veces, muchas veces no nos dejamos ni dar el primer paso por todo ese escenario catastrófico que ya nos inventamos.
¿Sabes qué pasa? Que a veces... tenemos tanto miedo de fracasar que ni siquiera lo intentamos. Yo lo intento todo el tiempo, pero cuando lo voy a intentar no estoy pensando, es que y si fracaso, estoy pensando, y es que y si triunfo, ¿cómo voy a hacer para administrar 4 heladerías en simultáneo? Claro que pensé, y si no vendo un solo helado, bueno, cuando llegue el momento ya veré. Pero hoy, ¿cómo voy a administrar el éxito? Porque esto va a ser un éxito, porque yo me meto en la cabeza, no he leído un solo libro de autoayuda, ni lo leeré, porque a mí no me funciona. A mí, primero quiero decir algo, soy súper respetuosa de que cada quien utilice las herramientas en la vida que le den tranquilidad, que le den paz, que lo hagan sentir algo. Para mí no funcionan. Yo siempre estoy pensando, ¿cómo voy a hacer si esto se vuelve un éxito? ¿Cómo voy a administrar 4 heladerías, o cómo voy a conseguir vender 200 litros de helado por día si la máquina produce? Yo estoy pensando para arriba, no para abajo. Y por ahí, mis expectativas no se ven superadas, pero y sí.
Uh-huh. Oye, Kiren, eso me lleva a esta parte del miedo, que también lo has mencionado tú en tus entrevistas, porque quiero hablarlo por dos partes, por la parte profesional y por la parte personal. Tú has hablado de la parte profesional, que tu pregunta es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no pasa nada. Pero en la parte personal, tú también comentabas en una entrevista que tu mayor temor en la vida era el tema que tu mamá no estuviera, ¿no? Ya aquí. ¿Y qué pasó? Y que el día que pasó dijiste, pues bueno, esto fue lo peor que me podía pasar y aquí sigo, ¿no? Entonces, quiero entender cómo lo llevas eso también a un tema... profesional, porque tú también decías, cuando me invitaron a Shark Tank, me moría de miedo y me aterraba, pero lo hice. También en Shark Tank Colombia, no sé si cuando entraste con Carmen también, cuando tuviste cuatro programas al aire, o sea, ¿cómo Yo sé que ya lo hablamos, pero ¿qué pasa el miedo aquí dentro de Kiren? Que si fue cuando algo se rompió, dijiste, mira, esto es lo peor que me puede pasar, ya me pasó lo de mi mamá, listo, ya, de aquí para arriba. ¿O en qué momento dijiste, esto no me va a detener? O sea, el miedo no es un tema para mí.
Mira, mi lema es, di que sí, luego verás cómo lo resuelves. O sea, es, salta y el paracaídas va a aparecer mientras vas cayendo. Entonces, claro, o sea, lo digo siempre, claro que tengo miedo, claro que tengo el mismo miedo que todos ustedes, y también lo digo siempre, siento que tengo más miedo que los demás, porque yo sé que si se me mete algo en la cabeza, no voy a parar hasta materializarlo, aunque me muera de miedo. Y hace poco lo decía en una entrevista el Día de la Mujer, y no había caído en cuenta, sí había caído en cuenta, pero no lo había verbalizado. Yo generalmente no dejo que el miedo me sabotee, ¿no? O sea, yo digo, te está dando miedo y por eso estás rechazando el trabajo, o por eso estás diciendo, la verdad es que ya no me hace tanta ilusión, la verdad es que quizás no debí irme a ese viaje porque tengo miedo, pero me conozco bien y sé cuando el miedo me está jugando en contra. Pero hace poco rechacé un trabajo por miedo y sé que lo rechacé por miedo. Era un proyecto increíble. También es cierto que estaba esperando la confirmación de otro proyecto y me agarré de eso para decir, híjole, ¿sabes qué pasa? Que no sé si me van a dar los tiempos y no te quiero fallar, cosa que es cierta, pero tenía la excusa perfecta y tenía la puerta de salida, que era, tengo otro proyecto. En realidad el proyecto me tenía aterrorizada. Y pensar que llevo 12 temporadas de Shark Tank, que produje a la mejor periodista de este país en vivo, en el noticiero más estresante de la radio mexicana, que he viajado por el mundo entero, que me fui a hacer el Camino de Santiago sola, que tampoco es que tenga tanto mérito, pero no tuve miedo un solo momento, o cuando lo tuve, supe cómo enfrentarlo. Que a estas alturas de la vida, el miedo me saboteé, quiere decir que claramente he trabajado muchísimo en mi persona y muchísimo en mi cabeza y en mis miedos y en mis fracasos y en mis éxitos, pero no estoy exenta de seguir teniendo miedo. Creo que lo productivo que saco de esa experiencia es poder reconocer que el miedo me la jugó, que quizás no estoy todo lo trabajada que a veces pienso, ¿no? Y que esta es un área de oportunidad, ¿no? Para decir, te dio miedo, y en lo sucesivo sabré que el miedo me saboteó.
Padrísimo. ¿Y ahorita cómo te sientes con respecto a esto? ¿Te arrepentiste?
Me siento una imbécil, pero porque mi socio me dijo, güey, debimos agarrar ese proyecto. También es cierto que yo estaba como muy ocupada y hay algo que quiero dejar de hacer, que es la simultaneidad de programas de televisión, porque aunque las cosas salen bien, el proceso, quizás no para mí, pero para los clientes y para los socios, es muy tortuoso porque ellos no tienen la certeza que tengo yo de que las cosas van a salir. Y es hacerlos pasar un mal rato, aunque las cosas salgan bien. Pero de repente siento que si no sufro en el proyecto o si no estoy bajo este nivel de adrenalina, no lo gozo tanto. Y es muy fuerte porque yo lo necesito y yo lo sé manejar, pero los demás sufren un poco. Entonces, quizás me arrepiento de no haber tomado el proyecto, pero capitalizar la tragedia. Salieron otras cosas increíbles, me fui de viaje, hice no sé qué, terminé Shark Tank, ahora me voy a Colombia. No, o sea, no pierdo el tiempo, ¿no? No haber tomado ese proyecto fue una lástima, no es el último, ni el primero que no tomo, ni el último, ni el primer proyecto que me ofrecen, pero sí sé en el futuro que pude aprovechar el tiempo y que no me va a volver, o que quizás me va a volver a pasar, pero voy a tratar de estar más.
Padrísimo, Kiren. Oye, quisiera hacerte una pregunta, a lo mejor un tanto personal, pero creo que nos puede dar mucho, mucho rumbo y distinciones a nosotras las mujeres. Tú también mencionas en esta etapa un poco difícil de tu vida el tema de pareja, ¿no? Que mencionaste algo que se me hizo bien interesante con Marisa, que también, de hecho, la tuvimos en nuestro podcast también. Fue nuestra primera invitada, fue como nuestra madrina de las imparables. Sí, y mencionabas que tú decías, ¿no? A los hombres, no podemos generalizar a todos, para nada, pero a muchos hombres les da mucho miedo tener a mujeres decisivas, mujeres como muy echadas para adelante como tú, y tú lo mencionabas, ¿no? El tema de pareja. Y es una constante que platicamos en Las Imparables, porque es cierto que todavía en el país, en el continente en el que vivimos, todavía el tema, o sea, desafortunadamente es un tema, el tema de las mujeres, o sea, como que hay todavía estas masculinidades tal vez frágiles, estas inseguridades de que esta mujer es demasiado segura y eso refleja y choca con algunas cosas. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia en este tema que nos puedas compartir?
Ha sido complicada. ¿Cuánto quieres saber, Ale? Porque
Lo que
te
tú nos
puedo.
quieras contar, lo que está, es micrófono abierto acá.
Mira, te voy a contar algo muy fuerte, pero mis últimos cuatro novios me pusieron el cuerno. No sé si es que es parte. No, no lo voy a decir así porque no voy a permitirme decirlo así. No sé si es un patrón de los hombres en general o no, no los estoy juzgando, no estoy haciendo un juicio de ninguna índole. O es que todos los hombres ponen el cuerno y yo los caché. Nunca se lo había contado, o sea, nunca lo había contado públicamente. Y un exnovio me dijo, pues pregúntate qué estarás haciendo que todos tus novios, incluido él, que todos tus novios te ponen el cuerno. Y dije, bajo ninguna circunstancia voy a permitir que esto se trate de mí. Yo no estoy, a ver, quizás sí, pero yo soy súper fiel, no porque sea una santa, sino porque cuando algo me aburre, lo dejo por la paz. Y cuando tengo la necesidad de correr a ponerle los cuernos a mi novio, es que esa relación está muertísima. Y es momento de dejarla. Yo no puedo estar en una relación a la que no quiero estar ni un minuto porque me empieza a dar repelús y me empiezo a ahogar. Literalmente siento que me ahogo. Me empiezo a poner de muy mal humor. Y entonces, esta idea de responsabilizarme a mí de que me hayan puesto el cuerno me parece de octava. En vez de hacerte cargo de tus acciones, las depositas en mí porque la culpa es mía. No es fácil ser una mujer fuerte, ser una mujer asertiva en muchas cosas. Seguro soy muy poco asertiva en muchas otras. Pero ser asertiva, ser segura, ser independiente, ser fuerte, no tenerle miedo a nada, ser arriesgada, ser echada para adelante y ser muchas otras cosas que no son positivas también, genera que a los hombres les dé miedo relacionarse conmigo o con mujeres como yo. Porque no me voy a poner freudiana ni analizar sus temas, ¿no? No sé si habla de que busco un patrón de pareja siempre igual, o habla de que los hombres se ven reflejados en una mujer fuerte que no los necesita y eso los hace sentir vulnerables. Tampoco puedo saber si ese fue el caso de uno de los cuatro últimos o de ninguno, pero es muy chistoso, ahora es chistoso, en su momento no fue ni un poco chistoso, ver cómo estos patrones en los que no estoy con una pareja, con un novio porque lo necesite, sino porque lo quiero. Y no necesitarlos, a mí no me hace ni mejor ni peor persona. Simplemente estoy contigo por las razones que yo creo correctas, que es estoy contigo porque quiero estar contigo, no porque necesito que me rescates, ni que me salves la vida, ni que me cambies la llanta, porque todas esas cosas las sé hacer y para eso me tengo a mí. Entonces, el hecho de ser tan independiente está muy padre por algún lado, por muchísimos lados, por todos los lados, pero hace que la búsqueda, que no estoy en búsqueda, ni muchísimo menos, hace que la idea de estar en pareja sea más complicada.
Y es algo que tú mencionas en entrevistas tuyas que se me hace algo bien padre que dices, yo desde muy chica me supe resolver la vida sola, o sea, tú te das a ti todo lo que necesitas y cuánto que ahorita por lo que mencionaste el tema de autoayuda probablemente no sea muy tu caso, pero mucho este tema de la de amor propio y de autoestima es eso, darte a ti lo que necesitas, no buscarlo en una pareja, en un trabajo, porque luego entra este tema de cómo quieres reflejar lo que tú necesitas en otras personas, y entra la exigencia y demás, pero creo que esta parte de decir yo me doy a mí misma, ¿creías tú que es una, o sea, embona todo al tema de tu confianza, de tu, pues sí, éxito profesional? O sea, ¿crees que también esa es la base, el tú darte todo lo que necesitas y no esperarlo de nadie más?
Sí, pero aquí hay una pequeña trampa porque sí espero de los demás. Puedo darme, O sea, soy una mujer con muchísima confianza y muy construida, que se ha ido construyendo de a poco, porque no siempre fui así de fuerte. También fui súper vulnerable y súper frágil en términos de trabajo, y tuve un jefe que era un horror, un tirano, y me hacía llorar, y yo decía, hijo de la chingada, me estás haciendo llorar porque me estás maltratando, ¿no? Y porque no estás siendo justo conmigo, o porque quizás porque me faltan un millón de herramientas para este medio. Pero también hay muchas cosas que me puedo dar a mí misma, la independencia, los viajes, vivir donde quiero vivir, hacer lo que quiero hacer, pero yo sí creo que el afecto es fundamental, el afecto de pareja. Uh-huh. Y ese afecto no te lo puedes dar a ti mismo, que alguien te diga, aquí estoy, te escucho, te acompaño al súper. Yo no quiero una pareja para para las cosas complicadas de la vida, para eso me tengo a mí. Pero estar en pareja para las cosas básicas, elementales, a veces angustiantes de la vida, eso es algo que no es, o sea, tus amigos son un megaparo y están ahí, pero el afecto de pareja es súper importante. Y por supuesto que cuando estoy en pareja espero cosas que no necesariamente puedo darme a mí misma, ¿sabes? Como la idea de decir, tú puedes verte al espejo y decir, hoy me veo guapo, pero todos necesitamos, y el que diga que no está mintiendo, un poco de la validación externa. Por más seguro que seas, de repente necesitas que el otro te diga, qué guapa te ves, qué bien te ves, te hiciste algo. Y esa validación no la tengo en este momento de una pareja. Terminé mi relación más larga hace un año y un poquito. Y claro que eso me hace falta, pero no se me va la vida en ello, ¿sabes? Puedo sobrevivir sin eso porque tengo todo lo demás. No creo que sean cosas reemplazables, pero al menos tengo todo lo otro, que es muchísimo.
Uh-huh. Y me hizo pensar en una frase, quieren a ver tú qué opinas de esto, de esta escritora que se llama Sheryl Sandberg, y es la CFO de Facebook, que en su libro Vayamos para Adelante lo habló y decía que la decisión, a ver qué opinas tú de esto, ¿no? Decía,
échale.
Una de las decisiones más importantes o la más importante que hace una mujer para su carrera profesional es su pareja de vida. Porque ella lo hablaba en que ella ha visto mujeres increíbles pasar por sus oficinas y conocerlas, pero que el hecho de que no tengan una pareja, las limita muchísimo en su crecimiento. O sea, ¿qué opinas tú de esa parte?
Mira, lo que puedo decirte de entrada es, creo que sí, ¿no? Y ahora voy a regresar a un lugar que para mí es súper importante, pero creo que estar con una pareja, no quiere decir estar con alguien que gane lo mismo que tú, que haga lo mismo que tú. Quiere decir que sea alguien que embone contigo, que embone en el sentido afectuoso o en el sentido afectivo. Para mí es muy importante estar con alguien a quien admire, porque yo sí necesito, sobre todo en términos de pareja, en términos de amistad también, porque si no me aburro, tengo que encontrar en el otro algo que me parezca admirable, porque yo espero también que el otro encuentre de mí o en mí algo admirable. Pero en términos de pareja, para mí eso es fundamental. O sea, puede no estar en su peso. Esas cosas que sí, para mucha gente son importantes y está bien. O sea, tiene que gustarme físicamente, pero sobre todo tengo que admirarlo. Admirarlo en lo profesional. No estoy diciendo que esté bien lo que estoy diciendo, pero para mí es importantísimo estar con alguien mejor que yo. Alguien mejor que yo porque es alguien que me reta, a alguien a quien admiro, pero también necesito que me admiren, ¿sabes? Porque si no me admiras, de poco sirve estar con alguien al que le das lo mismo, ¿no? Porque te vas a poner vieja, vas a subir de peso, y todas esas cosas que de entrada y de saque parecen importantes van a desaparecer. Y lo único que va a quedar es el amor, el cariño y la admiración. Y yo quiero estar con alguien a quien admire todo el tiempo, alguien que tenga cosas que para mí sean admirables. Y cada quien tiene estándares diferentes de admiración, ¿no? Y que para mí esto sea importante no significa que tenga que ser importante para todo el mundo, pero mis estándares son esos. En ese sentido, creo que es importante esta igualdad de pareja, ¿no? Que haya una admiración mutua, aunque te desempeñes en cosas diferentes. Insisto, la admiración no se traduce en poder adquisitivo. Porque para poder adquisitivo me tengo a mí. Yo no necesito que me mantengan, que me paguen nada. Necesito que me dejen ser yo.
Qué padre, porque creo que es una constante en las conversaciones colectivas de estas
mujeres que no pueden salirse de matrimonios porque dependen económicamente de alguien. O sea, él, quien diga, y yo sé que tú también lo has hablado, que diga que el dinero no es poder, no, tal vez no lo entiende al 100%. Yo creo que sí, porque es poder de decisión, libertad, o sea, te da las herramientas para que tú no necesites nada de nadie y si el día de mañana quieres irte, puedas ser libre de hacerlo totalmente.
Sí, tengo amigas muy queridas, muy inteligentes, muy chambeadoras, muy que han estado o están atrapadas en relaciones súper tóxicas de las que no pueden salir. No pueden salir porque tienen una dependencia económica. No estoy hablando de que sean unas vividoras. Estoy hablando de que tienen situaciones económicas diferentes y no se atreven a soltar esa relación porque tienen pánico de saber cómo se van a enfrentar al mundo después de eso. Y para mí, que lo veo desde fuera, que no tengo ningún apego sentimental en ese sentido, porque no tengo hijos, porque no tengo un marido, pero siempre me he encargado de ser suficientemente solvente para poder tomar mis propias decisiones, para que nadie me diga cómo se tienen que hacer las cosas.
Qué padre, Kiren. Y de verdad me encantaba. Y era un punto que quería tocar contigo porque, como dices tú, ¿no? O sea, rompes muchas cajas y muchos estereotipos que nos sirven y nos funcionan. Y por eso yo te admiro un montón. Y decía, necesito platicar con Kiren, así sea dentro de 2 años, porque tienes formas de ver la vida y visiones muy diferentes que creo que nos complementan un montón y nos funcionan. Así que muchas gracias por eso.
A veces soy súper radical, no creas, a veces soy de unas convicciones tan firmes para ciertas cosas que me meto en problemas y que genero muchas antipatías con ciertas personas, pero pues cada quien tiene que ir construyendo sus ideales. No quiere decir que a veces no vaya en contra de mis ideales, hay que ser clarísimos, ¿no? A veces hago cosas de las que no me siento tan orgullosa, ¿no? Pero la mayor parte del tiempo procuro ser congruente con lo que digo y con lo que hago. No siempre lo consigo, pero legítimamente lo intento la mayor parte del tiempo.
Y es que qué aburrido que fuéramos todos iguales, así que es necesario estos colores del arco iris, estos medios.
Totalmente.
Kiren, ya para pasarnos a la última parte, porque ya se nos va a ir el tiempo, quiero hacerte unas preguntas que le hacemos a todas las invitadas. Y la primera es, ¿qué es el éxito para ti? ¿Cómo lo defines, Kiren? Para ti, ¿cómo se ve una vida exitosa si es que ya la tienes o la estás construyendo? ¿Cómo se ve el éxito para ti?
Mira, yo creo que, aunque yo hoy considero que he alcanzado un éxito suficiente, me parece importante reiterar algo que digo constantemente, y el éxito es relativo. Cada quien tiene su báscula para el éxito. Lo que para mí quizás es haber alcanzado el éxito, para alguien que me ve en otro lugar o en otra, o desde otra perspectiva, le parece que he fracasado. Porque yo pude haber triunfado profesionalmente a los ojos de la gente, pero quizás para esa persona cuyas prioridades o cuyos principios son distintos, he fracasado en lo personal o he fracasado como mujer, que es un término que me da mucha risa porque no tengo hijos, porque he construido, no voy a decir en lo material, pero he construido una carrera que a mí me gusta mucho, que me nutre, de la que vivo, de la que estoy súper orgullosa, pero no he construido en otro área, ¿no? O quizás para alguien que se desempeña en una industria distinta, saber que soy freelance y que no tengo un trabajo fijo, cosa que he decidido de manera consciente, es haber fracasado porque tengo que estar todos los meses viendo cómo resolverme la vida. Pero me he resuelto la vida de manera exitosa desde donde yo estoy parada. Yo siento que he alcanzado un éxito relativo. Eso no quiere decir que estoy instalada en mis laureles y que hasta aquí me da. Siempre hablo mucho de la ambición. Yo soy muy ambiciosa, pero ser ambicioso no quiere decir que estoy enferma por el dinero, porque no me importa, porque el dinero es solo un mecanismo para conseguir ciertas cosas. Pero de esas ciertas cosas hay cosas que para mí son muy importantes. El dinero que genero trabajando me permite acceder a algo que para mí es fundamental, que es viajar. Entonces, cada quien pone los estándares de su éxito. Tengo amigas que se han dedicado, que decidieron dejar de trabajar y decidieron dedicarse a su familia y han formado unas familias de las que ellas están orgullosas. Y ellas sienten haber llevado sus vidas con éxito. Y está bien. Creo que hay que ser muy respetuoso con esta definición. Creo que el éxito es tan personal y hay tanto éxito o tantos éxitos o fracasos como personas. Porque yo siento quizás que soy exitosa e insisto, a los ojos quizás incluso de un círculo cercano, soy exitosa aquí, pero he fracasado acá. Pero quizás no he querido ser exitosa de este lado porque he priorizado esto. Y lo platicaba con mi mejor amiga el otro día. Este éxito, del que estoy muy orgullosa, ha significado sacrificar muchísimas cosas. Pero lo he hecho de manera consciente. No es que nadie me aventó a este es tu camino y este es tu destino. Es que yo lo elegí y lo elegí conscientemente. Y tomo elecciones, tomo decisiones todos los días. Y son elecciones conscientes, ¿no? La vida me va llevando, pero la vida no tiene voluntad. La vida no es un ente con un cerebro que te va impulsando. Eres tú en este momento, ¿no? En este momento y en este espacio, este producto del Big Bang y de un caldo primigenio, desde donde yo veo la vida, desde la ciencia y la evolución. Y es eso, ¿no? Es como, estas son las circunstancias y hay infinidad de posibilidades para enfrentar esas circunstancias. Y yo las he decidido tomar así.
Qué bonito. Y yo concuerdo totalmente. O sea, creo que a lo largo del camino, en un inicio, yo sí creía que el éxito se veía de una manera, pero ahora me doy cuenta que es eso. Cada persona tiene su definición de éxito y con que para ti sea tu éxito, con eso basta. Independientemente si la sociedad te dice que cómo no vas a ser mamá, cómo vas a preferir tu carrera, pues que valga madre, ¿no? Como decías tú, para mí esto es lo que a mí me funciona y lo que yo considero como mi mayor éxito, tal cual.
Pero para llegar a ese razonamiento, y no solo ese razonamiento, sino esa tranquilidad, tienes que haber trabajado mucho en ti mismo y saber que lo que es importante para ti puede no serlo para los otros. Y estar tranquilo si hiciste las cosas como creías que había que hacerlas, ¿no? Entonces, pues tienes que estar muy seguro frente a los juicios de los demás. Yo estoy podrida, podrida de que me digan, oye, pero no vas a tener hijos, oye, pero congelé óvulos, o no congelé óvulos, o me voy a casar, o no me voy a casar, o voy a alquilar un vientre, o ¿qué te importa? ¿Sabes? Pero hay que tener como mucha confianza en ti mismo para poder afrontar esas preguntas inquisidoras que pueden llegar a ser como muy cansadas y pueden llegar a sacarte de tu serenidad.
Totalmente. Y lo retomo, o sea, mucho autoconocimiento, porque para que quieren diseñara, porque yo así lo veo, tú diseñas tu vida, te tuviste que conocer súper bien, súper, súper bien, y hacer la chamba interna, porque a veces creemos que viene de la vida, y sí, hay gente que se deja llevar así como hola, pero si tú realmente quieres hacer una vida que sea auténtica para ti, la tienes que diseñar y tienes que conocerte súper bien para esto, para tomar tus decisiones y que no importa te digan o te cuestionen, tú te mantengas firme a quién eres y a lo que quieres hacer.
¿Sabes qué es muy fuerte? Que yo de repente me sorprendo, o sea, por un momento digo, estoy muy enojada, ¿no? ¿Qué me tiene tan enojada? No hablo de un estado perpetuo, es un momento, un episodio, y digo, a ver, ¿por qué estás tan enojada? ¿Qué te hizo enojar tanto? Digo, claro, es esto, ¿no? O es un episodio de miedo, o un episodio de fracaso, o un episodio de alguna índole. Y así como me planteo la situación de, ¿qué me hizo enojar tanto? A veces digo, ¿y este episodio de felicidad a qué responde? Y eso me permite hacer que los episodios de felicidad sean más recurrentes y los episodios de enojo que todos tenemos sean menos frecuentes. O cuando menos lo pueda diagnosticar y pueda saber cómo afrontarlo, decir, ¿estás enojada? ¿No? Me digo a mí misma, no te aguantas, ¿no? O sea, digo, no me soporto, estoy furiosa, quiero patearlo todo y lo quiero romper todo. Pero sé que va a pasar, porque ya lo entendí y ya sé a qué responde.
Ay, qué padre, Kiren. Ojalá luego tenemos que hacer otro episodio, en otro año, claro. No importa, para hablar de más de esto. Kiren, ya para terminar, la otra pregunta es, ¿cuál es tu mayor miedo? Que sé que uno de tus mayores miedos lo afrontaste, pero ahorita, el día de hoy, ¿a qué le tienes miedo, si es que le tienes miedo a algo?
En efecto, la cosa que más miedo me daba ya pasó, y siempre lo digo, y es muy feo, pero lo que más miedo me daba en la vida era que se muriera mi mamá. Y vivía con miedo, no te voy a decir que aterrorizada en un rincón todo el tiempo, pensando, ¿y si se muere mi mamá? Pero era un pensamiento medianamente recurrente y pasajero, así como recurrente era pasajero. Cuando se muere mi mamá, el único alivio que me quedó de esa pérdida gigante era, y no fue algo que entendí rápidamente, me costó mucho tiempo racionalizarlo, era, pues este miedo desapareció. Creo que ahora lo que me da miedo es quizás la soledad, ¿sabes? Y no hablo de la soledad de pareja, es la gente, todos vamos construyendo nuestras propias vidas, nuestros propios círculos, y saber que esos círculos se van construyendo y que uno no necesariamente entra en todos esos círculos o ya no entra en todos esos círculos en los que antes entraba, como hay mucha de esa gente alrededor tuyo que entraba en tu círculo que dejó de entrar por decisión tuya, quizás la soledad me da miedo, no me aterra, pero la idea de pensar en el futuro en soledad, no sé si me da miedo o me hace pensar en que habrá que enfrentar la vida con una perspectiva diferente. El otro día le pregunté a Diego, que es como mi hermano, le dije, oye, güey, ¿crees que me voy a quedar sola para siempre? Y me dijo, sí. Le dije, cabrón, me dijo, güey, tienes unos estándares muy altos, porque tengo estándares muy altos. Soy muy generosa como pareja y muy amorosa como pareja, pero tengo estándares altos porque quiero a alguien pues tan chingón como yo. No estoy hablando de dinero, no estoy hablando ni siquiera de que yo sea rica, ni mucho menos, pero estoy hablando de alguien admirado. Y cada vez la pinza se va cerrando más, ¿no? Y quizás lo otro que me da miedo es fracasar, por supuesto. Fracasar en algo que me importe mucho, se llame como se llame.
Lo comparto, yo estoy en eso, creo que todas las emprendedoras o incluso colaboradoras es fracasar. Como quiera dices, bueno, pues fracasé en la chamba o en este proyecto, pero si es algo en lo que tienes depositada tu alma y tu corazón, aterra. Entonces, te entiendo, teniendo por esa parte.
Pero, insisto, hay lo que puedo controlar y lo que está en mis manos, voy a hacer todo lo posible para resolverlo. Hay cosas que no puedo resolver y que no puedo cambiar. Contra esas he intentado dejar de luchar, porque yo era la que daba la batalla contra lo que podía controlar y contra lo que no podía controlar. Y solo me generaba frustración y enojo y dolor. Si no lo puedo controlar, lo tengo que aprender a soltar. Y es un proceso bien difícil, porque no hay nada que yo pueda hacer al respecto para que eso sea diferente. Hago hasta donde puedo, y lo que no puedo, tengo que dejar de intentarlo y lo tengo que soltar, que no esté en mi poder. Y si no lo sueltas, tú vas a terminar por soltarte a ti y va a ser quizás más doloroso.
Totalmente. Y Kiren, ¿qué te falta por hacer?
¿Qué me falta por hacer? Me falta cualquier cantidad de cosas. He viajado muchísimo, pero me falta viajar muchísimo más. Eso sí es una meta, un objetivo, o sea, constante. Me falta por hacer, quiero abrir una panadería, sí o sí o sí. Ese es uno de mis objetivos a mediano plazo, quiero abrir una panadería. No lo sé. Creo que me faltan muchas cosas y ahora no se me ocurre ninguna importante. Lo que quiere decir que irán apareciendo y conforme vayan apareciendo las iré afrontando. Porque todos los días se me ocurre una cosa diferente. Quiero poner más sucursales de Morgana porque sé que donde la ponga la voy a romper. El problema es que eso significa sacrificar otra cosa. Yo me tengo que hacer cargo en buena medida de que eso pase, y para que eso pase activamente tengo que sacrificar una parte de mi profesión en la televisión, y hoy no estoy dispuesta a hacerlo. No tengo prisa. Entonces, cuando sea el momento, no creo en las señales, no voy a recibir una señal divina, pero cuando esté lista para hacerlo y crea que es el momento, lo voy a hacer y lo voy a hacer bien y va a funcionar.
Y aquí en Guadalajara te esperamos para probar Morgana.
Sí, sabes que tuve una oportunidad para abrir en Guadalajara y al final ya estaba lista para abrir en Guadalajara y al final decidí que, o sea, soy tan arrebatada que ya había prácticamente firmado el contrato. Y mi exnovio, que es de Guadalajara, me dijo, es una locura lo que estás haciendo. Una locura, que no vas a poder controlar con la infraestructura pequeña que tienes hoy una sucursal tan lejos y vas a enloquecer. Y sí, soy súper arrebatada, pero también escucho. O sea, sí escucho. A veces me cuesta trabajo, to be honest, pero escucho. Y en el momento dije, no hombre, no pasa nada, porque odio equivocarme, ¿no? Pero después, claro que me llevo las reflexiones a la cama y digo, güey, sí es una locura. Sí es una locura. Pero me faltan tantas cosas por hacer que la próxima vez que nos veamos me faltarán otras 10,000 o 20,000 y eso.
Y ahí para rato y para más episodios para que nos compartas eso, todo esto que hiciste.
Eso,
ya vamos en las últimas dos, Kiren.
Tranquila.
¿Qué nos recomiendas en cuanto a libros, películas, podcasts? ¿Qué consumes? O sea, ¿o qué es algo que te mantiene activa? O sea, cualquiera de estos contenidos, ¿es algo que te mantiene hambrienta de eso? Películas, series, podcasts, lo que tú quieras.
Te voy a decir algo inconfesable, pero lo que más paz me da es ver realities. Ver realities en la televisión.
De todo
Entonces,
tipo.
De todo. De preferencia de cocina. Pero veo realities porque es el formato que más me gusta hacer. Entonces veo, procuro ver una densidad al mes y el resto del tiempo tengo la cabeza tan a mil que mi lugar de desconexión es ese. Me concentro en la televisión, soy pésima para ver televisión en compañía porque me gusta parar, contestar mensajes, meterme a Instagram a ver algo. O sea, es insoportable. Hago un esfuerzo muy grande si estoy viendo la televisión con alguien más, muy grande. O sea, quiero decir, puedo hacerlo, chicos, no se espanten, pero a mí me gusta ver realities y veo realities todo el tiempo. Me he chutado todos los de cocina porque además me nutren para traducirlo en lo que hago. No es que esté trabajando mientras veo reality, sino que digo, wow, esto está buenísimo, ¿no? Eso me es súper, súper útil. Veo Shark Tank Estados Unidos, no para hacer la tarea, sino porque me gusta mucho. Amo a los emprendedores gringos porque presentan mucha basura, muy exitosa, muy bien ejecutada, y eso me gusta mucho.
Sí.
¿Qué otra cosa? ¿Sabes qué recomiendo ampliamente? Hacer actividades al aire libre. La más pequeña. El otro día me fui a andar en kayak por los canales de Xochimilco a las 6 de la mañana y para mí eso es mucho más nutritivo que cualquier otra cosa. El otro día me fui a unas jaulas de bateo y estuvo divertidísimo. El otro día me invitaron a escalar una pared, pero bueno, en fin. Ahora nos vamos a ir a tirar hachas contra una pared. Eso para mí es tremendamente recomendable y estoy arrancando un negocio de plantas con una amiga. Entonces, irnos al jardín a quitar hierba mala, a regar, a abonar, a sembrar. Eso me da una paz. Y además, siempre que vamos a trabajar en sábado, pasamos a McDonald's, que es mi gusto culposo. Entonces, es muy motivante ir en sábado. No, de verdad es increíble como la relación con las plantas. Yo siempre quise ser botánica, que las plantas son mi lugar de paz absoluta.
Y habías tenido un negocio de paisajismo, ¿verdad?
Sí, tuve un negocio de paisajismo que se llamó Agua Dulce. Hice cosas, o sea, como que de repente mi mamá me dijo, estás en ese punto en el que eres demasiado chica como negocio para ser grande y demasiado grande para ser chica, que ese es el punto de quiebre de los emprendedores, ¿sabes? Cuando no pueden entender que están a punto de convertirse en algo demasiado grande o que ya son grandes para hacer el negocito chiquito casero. Y esa empresa de paisajismo funcionó muy bien. Hice un evento inmenso para la Secretaría de Economía que dije, sí, hombre, sí podemos. Y fue una locura, pero yo siempre digo sí y luego averiguo cómo. Y la cerré porque justo fue esa coyuntura personal que no pude manejar. O sea, se muere mi mamá y a los 2 meses a mi novio le parece una extraordinaria idea que nos tenemos que separar. Y yo, bueno, no podía ni masticar de la tristeza, literalmente. O sea, cuando dicen que el dolor emocional se traduce en dolor físico, por primera vez lo sentí. Y me dolía el cuerpo del dolor emocional. Entonces dije, no puedo más. Mi mamá y yo siempre tuvimos una relación muy cercana con las plantas, ambas. Cada vez que hablo de mí, o sea, no para hablar de mi mamá, parece una relación súper codependiente. En realidad es una relación de mucho amor y mucha admiración. Teníamos una relación brutal con las plantas. Entonces, cada planta que hacía y cada maceta que pintaba y cada jardín que armaba y cada ramo de novia que hacía me remontaba a mi mamá. Mi taller estaba en lo que era la oficina de mi exnovio en un espacio independiente. Yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Es momento de cerrar. Pero sí, ahora me estoy reencontrando con las plantas de una manera increíble, con una socia que ama las plantas y que sabe de jardinería mucho más que yo. Entonces me callo, escucho y ejecuto.
¡Qué padre! Otro nuevo negocio de Kiren, ¡qué cool! Vas a ver que la próxima vez que platiquemos, me vas a platicar más de cómo va ese negocio de plantas. Oye, Kiren, y por último, ¿qué último consejo le darías a todas las imparables que nos escuchan? en este momento, de cualquier tipo, ¿eh? Pero ¿qué consejo podrías compartir por acá?
Hay una cosa que siempre, es que, híjole, me he ido armando de frases como fundamentales que rigen un poco mi vida y mis principios, y siempre digo que las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. No me digas que vas a hacer, hazlo, y ya no vas a tener que decirme que lo vas a hacer porque ya lo hiciste, y eso comunicó mucho más fuerte que cualquier idea, por poderosa que está fuera, porque de nada sirve decir que vas a hacer un helado espectacular, porque si no lo haces, nadie lo va a poder probar. Quizás cuando digas que hiciste un helado espectacular y la gente lo pruebe, no sea tan espectacular como pensabas, pero no tuviste que decirle a la gente que lo ibas a hacer porque ya lo hiciste. Y encontré recientemente una frase que me gusta muchísimo, que ya me la apropié y la voy a repetir cada vez que pueda, y es un poco la vida como los tacos, con todo, güero. O sea, sin cilantro, pero con todo lo demás. La vida se va tan rápido. Y hay tantas cosas por hacer, y tantas cosas por comer, y tantas cosas por descubrir, que hay que viajar a todos lados, hay que comer todo, hay que intentarlo todo, hay que probarlo todo, hay que aventarse a hacer todo. Porque cuando te das cuenta, la vida se te fue en un segundo. Y te quedaste con 1,000,000 de cosas por hacer y con tantas ganas de hacer cosas que no hiciste. Y no las hiciste porque no te diste el tiempo o porque tuviste miedo para hacerlas. Creo que es eso. La vida como los tacos. Con todo.
Gracias, Imparable, por quedarte hasta el final del episodio. Estoy segura que te quedaste con la cabeza explotada de todo lo que compartimos con Kiren. Fue un episodio que me encantó. Y si te gustó tanto como a mí, compárteselo a esa Imparable que necesita esta seguridad, esta confianza en ella misma y en todo lo que hace. Así que recuerda compartirnos, darnos las 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast. También ya estamos en YouTube. Búscanos como Las Imparables. Ahí puedes ver todas nuestras entrevistas en YouTube también a las invitadas. Y síguenos en redes sociales como Las Imparables-Bajo. También, si tú sientes que necesitas esta, ni siquiera necesitar, pero si tienes como esta curiosidad de cómo poder seguir creciendo en tu vida profesional y personal y quisieras hacerlo en comunidad, métete a lasimparables.com/membresía. Tenemos una comunidad hermosa que cada vez crece menos y hay mujeres de todas las profesiones, de las edades y todas con la finalidad de compartir y seguir creciendo. Así que te dejo el link, tenemos 30 días gratuitos y nos vemos por allá. Ahora sal y vuélvete imparable. Bye.